porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por ahí la retransmisión de las 7 de la mañana. Ahora sí tendremos retransmisión a las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en Amigo Animal. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. Lau, ¿cómo está Laurita? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz y reiterar el anuncio de que escuchen mi programa todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Radio Vital 1310 de AM y la retransmisión, si no nos puede escuchar el miércoles por la tarde, el jueves a las 11 de la mañana, Radio Vital 1310 de AM.
¿Y de qué se trató este pasado miércoles?
El pasado miércoles tuvimos en cabina a este servicio de estética móvil 100% confiable de una doctora, de una médico veterinaria que decidió emprender, bueno, ella ya tenía su negocio en la zona de Chapultepec de estética, uh-huh. En un local, pero decidió en base pues a las necesidades de hoy en día que mucha gente pues no tiene tiempo por las distancias, el traslado, el tráfico y todo esto de esta caótica ciudad, uh-huh. pues emprender este camioncito móvil de servicio a domicilio para baños y estéticas. Uh-huh. Posteriormente ya estarán con vacunas, pero inicialmente comienza con baños y estética. Y la verdad, pues, a mí me encantó porque hablamos de la importancia. Tú sabes que se han suscitado casos de muchas negligencias. Claro. Uh-huh. Pues es un servicio que no está regulado. De hecho, uh-huh. también hablamos de eso por ninguna autoridad. De hecho, fíjate que uno de los socios de la doctora Gema Velázquez, ajá. es Alfredo García, hermano de Tato.
Ah, mira, saludos uh-huh. al buen amigo Tato y a la familia.
Y a mí me gustaría pues dar el número de este, porque muchas veces nos preguntan.
Exacto.
De estos servicios de estética a domicilio, ¿no? Uh-huh. Le voy a pasar el número para citas, que es el 3315-6450-64. 3315-6450-64.
Muy bien, es importante, a ver si un día la traemos para acá, ¿no?
Sí.
Porque es importante saber a quién le dejas a sí. tus mascotas para que lo bañen.
Sí, porque mira, platicábamos con ella de que muchos de estos servicios utilizan sedantes, anestésicos y ni siquiera se le avisa uh-huh. al tutor del uso de estos sedantes que pueden incluso pues arriesgar la salud. De hecho, ya me comentaba, no nada más que me dan el perrito, yo lleno una solicitud de ingreso con uh-huh. los padecimientos, el estado de salud, la edad del perrito y además, bueno, es doctora. Entonces, bueno, me pareció un emprendurismo muy padre y sobre todo con toda la ética y el cariño que merecen nuestros perrijos.
Perfectamente. Bueno, también hoy es el Día de las Abejas. Este sábado es el Día Nacional de las Abejas. Y es importante a nivel nacional cómo andamos en materia de abejas, los herbicidas, el cambio climático, los agaveros, los aguacateros, están acabando los terrenos donde nuestras abejas, iba a decir, puedan pastar, pues de alguna manera esto tiene que ver también con la producción de miel, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con un conocedor de la materia, con un investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a explicar qué está pasando ya a estas alturas con las abejas, sobre todo abejas nacionales. Y por otro lado, hoy queremos mandar un abrazo muy fuerte a todos los veterinarios, porque sí. este sábado es el Día Nacional del Veterinario.
Sí, ahora sí que nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento, admiración a esta labor del ser médico veterinario, que es una vocación de vida, uh-huh. Totalmente, y bueno, y amamos a todos los médicos veterinarios.
Sí.
De hecho, si decimos nombres, pues se nos puede ir alguno, ¿no?
No,
son muchísimos que tienen todo nuestro aprecio y admiración. Y sí, como cada 17 de agosto, México rinde homenaje a los médicos veterinarios profesionales cuyo trabajo impacta tanto en la salud animal como en la salud pública y ambiental. Este día, instituido para reconocer el aniversario de la fundación de la primera escuela de medicina veterinaria en el continente americano, uh-huh. esto en 1853, nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos actores de la sociedad mexicana. De acuerdo con datos del Gobierno de México, durante el primer trimestre del 2024, la fuerza laboral de veterinarios y zootecnistas fue de poco más de 48,000 personas, de las cuales el 62% son hombres y el 32% mujeres. Por otro lado, las entidades federativas con mayor número de médicos veterinarios fueron la Ciudad de México, Jalisco y Estado de México.
48,000 veterinarios hay en México.
Así es, y el 62% son hombres y el 32% mujeres. Y los estados, con mayor número de veterinarios, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México.
Correcto, así que a todos los veterinarios un abrazo muy fuerte, son nuestros cómplices, son nuestros amigos.
Nuestros, ¿sabes qué? Compañeros de causa.
Los compañeros de causa, sobre todo esos médicos veterinarios que en sí, han trazado como causa precisamente apoyar a todos los animalitos.
Y que contribuyen y apoyan y forman parte primordial del desarrollo y el impulso del bienestar animal.
Eso, muy bien, se me figura.
A candidata,
usted se me figuró. Saludo con mucho gusto aquí en cabina a nuestro buen amigo Raúl de Nolor, que regresa al lugar de sus éxitos.
Porque
¿cómo está,
con
Raúl?
Con olor no hay olor.
Con olor no hay olor. Ah, me gusta la frase. Con
¿qué tal?
Olor no hay olor. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Un gusto siempre estar aquí con ustedes.
Oye, qué chido siempre felicitar a los veterinarios, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Son una parte muy importante para nuestras mascotas. Digo, creo que todos en algún momento hemos, espero no todos, pero tener alguna urgencia, algún detallito que... Y bueno, ellos son los que nos rescatan, ¿no? Bueno, nos rescatan a nosotros y a nuestros perrijos, gatijos.
Claro, claro, así que a todos ellos, y que también el olor se distribuye en varias veterinarias, ¿no?
Efectivamente, se distribuye en varias veterinarias de la ciudad. Uh-huh. Casi estamos abarcando, gran parte de la ciudad, en diferentes puntos estamos, se está distribuyendo, perdón, uh-huh. Y sí.
Como bien dice Raúl, con olor no hay olor. Por si usted no conoce el producto, hay que señalar que Nolor no es disfrazador de olores. No es, iba a decir marca, pero luego me van a pasar la factura. Pero con olor se acaba el olor, ¿cierto?
Se acaba el olor. Es importante, fíjate, que sin mencionar marcas, hay unas marcas que pues utilizan el cloro y es un cloro con un olorante, pues en realidad no es como el cloro, pues sabemos que es algo dañino para nuestras mascotas y no se tendría que utilizar. Nosotros no utilizamos cloro en ningún momento, es totalmente biodegradable y es totalmente orgánico, entonces es un producto que funciona mucho y para, sobre todo para los olores o olores desagradables que no detectamos, sirve bastante.
Oye, por ejemplo, Nolor se puede utilizar, lo hemos comentado, en los lugares donde duermen las mascotas, donde están las mascotas, donde incluso las mascotas hacen sus necesidades.
Es correcto, sí.
Ok, pero ¿qué pasa si en pipí hace popó? ¿Qué? ¿Limpias? Sí. A ver, ¿cómo está el asunto?
Hay que limpiar, ¿verdad?
Sí, claro, hay que limpiar, hay que retirar la popó, hay que retirar la pipí, después de hacerlo, hacer una limpieza con el jabón de su preferencia, que no sea cloro, insisto, aplicamos Nolor y el olor en menos de 5 minutos va a desaparecer.
Exactamente. ¿Cuánto dura ¿cómo se dice? La acción de Nolor.
Nosotros recomendamos que se utilice 3 veces al día. Estamos hablando de que dura alrededor de unas entre 3-4 horas el efecto. Ajá. Es mediante el uso que le vayas a dar, ¿no? Depende también cuántas mascotas tengas,
claro.
Cuáles son tus áreas afectadas, pero para todas las áreas afectadas, ahora aún así hasta plantas, el jardín, la arena de los gatos, para todo funciona.
Y es importante señalar que el olor no se aplica directamente a las mascotas.
No se aplica directamente a las mascotas, no le quieran quitar el mal olor de su mascota con olor.
Mejor hay que... Báñelo.
Efectivamente, hay que bañarlo. No se aplica directamente a las mascotas, es directamente al área afectada, ya sea pisos, ya sea sillones, ya sea arena, ya sea jardín, ya sea un patio.
¿Dónde se puede solicitar Nolor, mi querido Raúl?
En redes sociales, estamos como Nolor Mascotas en Facebook, en WhatsApp y por llamada estamos en el 33 17 88 88 86. Con gusto estaré respondiendo sus mensajes y llamadas.
¿Teléfono repetimos?
33 17 88 88 86.
Correcto. Y en el Día del Veterinario hoy saludamos a nuestro médico veterinario de cabecera. ¿Cómo está, doctor Sergio Topete? Felicidades.
Muchas
gracias.
Felicidades.
Muchas gracias. Contento de estar nuevamente aquí en el programa. Y bueno, también yo el otro les mandé el mensaje y hacía cuentas y decía, Pues ya tengo 10 años aquí en el programa.
Sí, así es, así es.
El programa. Este año sí ha sido un poquito más de faltas.
Y de tardanzas también.
De retardos. Ajá. Pero ahí vamos para resolver todas las dudas del auditorio.
Oye, el médico veterinario, normalmente nosotros somos comunicadores, de repente hablamos de las nuevas generaciones de los comunicadores, y a veces cuestionamos, a veces aplaudimos, son las nuevas generaciones. ¿Qué hablas tú, qué dices tú de las nuevas generaciones de veterinarios? ¿Hace cuánto tú te graduaste?
¿Saliste? Yo salí en el 2012 de 2012.
Hace 12 años.
12 años más o menos.
Ya. En 12 años han cambiado las cosas para los nuevos médicos veterinarios.
Sí, muchísimo, muchísimo.
¿Por qué?
Porque bueno, hoy en día hay un poquito más de conciencia a través del trato hacia los animales. Uh-huh. Creo que eso sí se ha avanzado. Uh-huh. Sí se ha avanzado bastante en el querer salvaguardar a un perro, un gato, un caballo, una vaca, un cerdito. Uh-huh. En cuestión salud y en cuestión producción también se han modificado ciertos factores en donde se prevé que no hay un sufrimiento al momento también del sacrificio. Eso han cambiado las generaciones. Uh-huh. Pero hay generaciones en las cuales se vuelven muy como muy extremistas, ¿sí? Muy, okay. Digamos, hay veterinarios que son muy aferrados en la cuestión del que no se vuelve veterinario, se vuelven animalistas, ¿sí?
Ah, okay.
Y ya no ven por la salud, ya ven por otras cuestiones, uh-huh. ¿Sí? Ya van más allá del afán de aferrarse a una cosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso ha dado la pauta para que sean dos generaciones divididas. Uh-huh. El médico veterinario viejo ya se está yendo, uh-huh. ¿Sí? El que tenía la experiencia, el que salía a campo, ahorita ya no salen a campo casi los veterinarios. Uh-huh. El que era el tipo Dr. Paul, uh-huh. Que está ahí en Animal Planet, digo, el comercial. Uh-huh. Y hoy en día eso nos falta, yo creo que muy en lo personal, es una opinión muy personal. Uh-huh. Al médico veterinario le hace falta voltear al campo.
Ah, interesante.
Sí, le hace falta voltear al campo.
Porque de estamos... repente, nos damos cuenta que la ciudad está llena de veterinarias.
Claro.
Cada 4 cuadras hay una clínica veterinaria. Y claro. Tú te preguntas, a ver, ¿hay tanta chamba para tantos veterinarios? Uno, ¿todos realmente son veterinarios? Es lo que de repente nos cuestionamos.
Ya parecemos oxos, ¿no? Ah, ya dije comercial, pero bueno.
Sí.
Ya
parecemos, o sí, sea, ¿no? Que son entonces... pocos los veterinarios...
Que se dedican al campo,
que se dedican
sí.
a grandes especies.
Yo lo puedo decir con los dedos de las manos. Uh-huh. Tal vez el veterinario que vino de, lo voy a decir como lo decía Chabelo, uh-huh. Que viene de provincia, uh-huh. se regresa a su pueblo y ahí ejerce. Uh-huh. Porque no hay ningún otro veterinario. ¿Sí?
Así es, exacto.
Así es. Entonces, aquí en la ciudad, pues claro, hay un veterinario en cada esquina. Yo te lo puedo decir con todo respeto ahí con nosotros, uh-huh. En Centro Veterinario de Haciendas. Tenemos a una cuadra, tenemos Borsoy, y que mando un fuerte saludo al doctor Arturo.
Que también estuvo aquí en el programa.
Sí, a otra media cuadra tengo a Bon Hun, que ajá. Es la doctora Gabriela, que también le mando un fuerte abrazo. Sí. Entonces, sí dices, ahí nos falta mucha cultura, yo creo que en la cuestión del municipio, del gobierno, es decir, ¿sabes qué onda? Esta colonia no tiene, voy a sacar mi permiso, no tiene veterinario, uh-huh, uh-huh. No, van a por una veterinaria. Uh-huh. ¿A cuántas cuadras a la redonda o manzanas puede abarcar? No, pues que tantas. Uh-huh. Para que sea la competencia un poquito más
claro.
Honesta.
Y de repente a mí me he topado con gente, perdón Laurita, de que gente que por ejemplo vende accesorios para animalitos, sí. Por ejemplo, ¿no? Suéteres, collares, pulgas y eso. Y de repente estas personas empiezan a dar diagnósticos.
Claro.
Empiezan a recetar. Y dices, a ver, espérate, no, tranquilo, tienes que consultar a un veterinario.
No, y hay mucha gente que te dice, es como digamos en el caso del parvovirus, ¿no?
Ajá.
Te dice, y no es veterinario, huele a parvo tu perro.
Entonces ya te das
el diagnóstico
sí.
Sin tener una preparación. Sí.
Correcto.
Y regreso un poquito más atrás. Ajá. Nos falta salir al campo, nos falta ver por la gente de campo, nos falta ver por las vacas, por las gallinas, por los toros, los caballos es otro mundo.
Y por la fauna silvestre.
Que le mando un fuerte abrazo a Cayo, que es, sí, él es biólogo, no es médico veterinario.
Ajá.
Y ve esa parte, ¿no? Entonces sí nos falta voltear hacia el campo y decir, aquí son las bases, en el campo son las bases de la alimentación, de la cultura, porque si no hace la concientización de la gente de campo, la gente de ciudad tampoco lo va a hacer.
Bien, pues está interesante el tema. Saludos a todos los veterinarios, los que lo son y los que no lo son, pues
vamos
a
estudiar. Y los que están estudiando también.
Ah, sí, los chavos que también están estudiando. Sí, claro. Que nos decía el otro día la directora o el director, no me acuerdo, del CUTPA, que nos decía que ahora ya son más veterinarias que veterinarios, mujeres que hombres.
Sí, y otra cosa, yo que tengo contacto directo con los médicos de la Universidad Cuauhtémoc, las especializaciones, ¿no? Las especialidades.
Sí, antes.
¿Qué es lo que está marcando la tendencia?
Cuando yo entré a la carrera en el 2005 más o menos. Ajá. Sí, 2005 entré a la carrera, a la facultad. Te decían, ok, compañero, son sus materias. De aquí al quinto o sexto semestre, estas van a ser tronco común para biología, para agronomía, para veterinaria. Uh-huh. Nada más había tres carreras, para esas tres carreras. Uh-huh. Y después brincabas y decías, ¿a qué te quieres especializar?
Okay.
Ah, yo voy a vacas, yo voy a caballos, yo voy a cerdos, yo voy a perros, yo voy a gatos.
Órale.
Y ya ibas, ya salías, digamos, especializado en tu rama. Uh-huh. Si ya decías, este es de caballos, este es de vacas. Uh-huh. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no, la universidad ya no da esa oportunidad.
Ajá.
Y te dice, pues arregla las materias que puedas. Y como caigan, ¿no? Depende del bloque.
Okay.
Uno de mis maestros, que le mando un fuerte abrazo, el doctor Mario, uh-huh, que me jaló las orejas y me regañó bastante.
Sí.
Él daba radiología. Y daba radiología cuando veterinaria estaba acá en el CUCS. Sí, ahí estaban las perreras, ahí estaban sí, los quirófanos.
Aquí para la zona de
aquí para
la calzada,
Independencia. Calzada, exactamente. Ajá. Entonces él daba ahí radiología, porque tenemos un aparato es enorme para sacar placas. Hoy en día ya no, la tecnología ha evolucionado.
Y ya no vamos también, al corte, porque tenemos que ir al corte comercial. Y yo me acuerdo cuando yo les habla a un veterinario frustrado. Yo no pude ser veterinario, pero pues desde chavillo me encantaba todo esto. Y me acuerdo que cuando hice un reportaje de aquella facultad de veterinaria que estaba ahí donde dices tú, cuando me reportaron que en los tambos había perros vivos desangrándose porque aquellos médicos, no todos, porque si no voy a afectar a ciertas generaciones, pues los habían tratado de operar y ya cuando terminaban de hacer sus prácticas, los dejaban vivos y los tiraban al tambo de la basura. Y ahí estaba, yo los vi, a mí nadie me lo cuenta. Ahí estaban.
Sí, antes.
Eran otras mentalidades, caray.
Y luego, aparte, el médico humano los utilizaba también para prácticas.
Sí.
Sí, para prácticas.
Sí, y nadie regulaba esa parte.
Se agarran, se toman animales hasta para hacer experimentos en la escuela.
Claro.
Sí.
Y hoy en día, pues ya existe el soterio, donde hay, todavía está en el, sino que todavía está en el CUCS, donde todavía están las ratas, todo eso, ¿para qué? Para hacer ciertos tratamientos.
Bueno, muy bien, estoy hablando de eso de finales de los 80, prácticamente principios de los 90. Vamos a hacer un corte comercial. Les recuerdo que estamos en Amigo Animal y hay dos líneas telefónicas.
38-13-15-15.
¿El otro?
38-13-14-21.
Lo agarré, lo sorprendí. ¿Y el WhatsApp, amigo?
33-11-55-19-61.
Regresamos aquí, Amigo Animal. Aquí el Amigo Animal, híjole, hay muchas llamadas en torno precisamente al Día del Médico Veterinario, pero también, como les había comentado en principio del programa, este es el Día Nacional de las Abejas, Día Nacional de las Abejas. ¿Cuál es la situación, cuál es el panorama, sobre todo de nuestras abejitas aquí en México, en nuestro país, y particularmente en Jalisco, en las zonas agaveras, donde anteriormente había terrenos precisamente para la producción de miel y todo esto? Hoy, reitero, hay agave, ahora hay aguacate, en fin. Saludo con mucho gusto a nuestro buen amigo Harold Dutton. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara, pero además es apicultor. ¿Cómo estás, Harold? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días, muchas gracias por invitarme, y en efecto, pues deberíamos estar acordándonos y celebrando a las abejas y a los insectos polinizadores.
Fíjate que justamente hace un año te hacíamos una entrevista similar y planteamos un panorama bastante dramático, diría yo, en torno a lo que está pasando con nuestras abejas. A un año, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuál es el panorama de nuestras abejas en Jalisco y en nuestro país?
Bueno, sigue siendo preocupante, principalmente por el uso de pesticidas. Esto es en cuanto, digamos, a la cuestión económica de los apicultores, ¿no? Uh-huh. Entonces se tiene documentado ya tanto en Jalisco como en otras partes del país que el uso constante de plaguicidas por parte de los agricultores tiene un impacto sumamente negativo en los que se dedican a la apicultura. Entonces tenemos esta afectación comercial y en la calidad de miel que podemos estar consumiendo ahora sí como consumidores, valga la redundancia.
¿Hasta qué punto ha crecido la utilización de plaguicidas, de herbicidas, de todos estos productos químicos? Ahora incluso se habla de que están utilizando drones precisamente para llevar a cabo este riego de plaguicidas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto ha crecido esto?
Bueno, esto viene desde los 40, ¿no? Después con la creación de fertilizantes. Entonces esto ha venido siempre en aumento, no ha bajado. El uso de drones, fíjate, probablemente falta documentarlo. A lo mejor va a ser más benéfico, no quiere decir que sea positivo, porque el dron puede volar a una altura mucho menor, por ejemplo, a las avionetas fumigadoras que están volando a 5 metros y esparcen todavía en lugares mucho más amplios, ¿no? Entonces, los drones, digamos que podemos suponer que es tecnología buena, pero aún así se requiere mayor control sobre dónde hay apicultores, pues una de dos, o que se pongan de acuerdo con ellos a los momentos de fumigar, o que hubiera como una zona de no fumigación. Eso creo que pudiera ser muy positivo, ¿no?
En el caso de Jalisco, y en el caso de otros estados circunvecinos, Michoacán, sobre todo Michoacán, los campos agaveros, los campos aguacateros han crecido y parece que se han extendido de más. ¿Tú así lo consideras? ¿Qué ha pasado en este caso?
Sí, ahí sí, el agave ha sido un devastador, digamos, de áreas que están mucho más naturales. Entonces sí, tenemos una devastación que no nada más afecta a las abejas, ¿verdad? También afecta en la erosión de los suelos, que ese es también otro problema. Se requiere mayor control, ya lo han documentado algunos investigadores de la UDG, que no se tiene realmente un control sobre cómo se está, digamos, desmontando las laderas de cerros y montañas en Jalisco para sembrar agave, ¿no? Entonces ese sí tiene un gran, gran impacto.
¿Qué ahora, dime, Harold.
Me gustaría abordar en esta celebración de este año, José Luis, son algo un poco menos hablado de que tiene que ver con las abejas silvestres. Uh-huh. ¿Ya? Las abejas silvestres son fundamentales en nuestro entorno, y digamos que, ahora sí que, poniéndolos en términos, son como las familias más pequeñitas, son los grupos más vulnerables, si lo queremos poner así, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Un grave problema. Uh-huh. El motivo principal es de que estamos perdiendo gran diversidad de estas abejas, que tienen poblaciones muy pequeñas. Te voy a poner un ejemplo. La abeja común, la que utilizamos los apicultores, son poblaciones de 40 hasta 60 mil abejitas las que podemos tener en una caja, ¿no? Abejas silvestres, las poblaciones no pasan de 400 o a lo mejor hasta menos abejas una población. Uh-huh. Estas son las que debemos de cuidar, digamos, en la ciudad, que podemos tener abejorros, que tenemos que dar hábitat, ¿verdad? Lo cual no se ha hecho, digamos, no se ha desarrollado de manera amplia. Uh-huh. Pero bueno, ahí va. El Ayuntamiento de Zapopan tuvo un programa interesante de jardines polinizadores. No el mejor, pero era interesante. Ahorita lo tiene algo apagado, ¿no? Pero uh-huh, creo que es algo que deberían poder trabajar los ayuntamientos en zonas urbanas.
Hola, Harold, te saluda Laura. ¿Cómo podemos desde casa, en nuestros jardines, preservar a las abejas, pues, para que no tengan esta extinción? ¿Algún tipo de planta que podemos sembrar?
Ya, Laura, sí, indudablemente. Aquí lo que más se recomienda es poder poner plantas que sean más ad hoc para la época. El Ayuntamiento de Zapopan te puede donar algunas de ellas, también lo hace. Extra también, podemos tener, por ejemplo, el diente de león, cuando lo veas, no cortarlo porque pudiera ayudar. Uh-huh. O también la aceitilla, que es una planta silvestre que se da en muchos lugares, ¿no? eso pudiera ayudar. La otra, aunque suene muy, muy chistoso y luego la gente no quiere hacer, es no cortar el pasto, ¿okay? Dejarlo crecer un poquito más para darle un poquito más de tiempo, hábitat a las abejas silvestres y a los insectos polinizadores.
Hola, Harold, habla el médico Sergio Topete. Una pregunta: ¿qué tanto sirve ponerle las anforitas de miel, este líquido que venden, azúcar con agua, o agua con azúcar más bien? ¿Qué tanto conviene todo eso ponerlo en casa?
Mala idea, ¿eh? Por ejemplo, esto que se estuvo haciendo, aunque sé que no es un insecto, con los colibríes, les hace un impacto negativo, porque el colibrí se va más sobre el azúcar y ya no poliniza las plantas. Entonces, yo sugeriría que no. Lo que marca Laura es mejor, es decir, bueno, vamos plantando, vamos sembrando estas plantas que puedan florear y que nos puedan ayudar a mantener el hábitat y darle diversidad. Eso es mucho más benéfico que poner una anforita con miel, que va a distraer a los insectos de hacer su labor, que es el de polinizar.
Entonces, ¿colibríes y abejas no pueden convivir?
No, no pueden convivir, pero ya ves que luego ponen ahí los bebedores para colibríes, sí, ¿no? Que de alguna manera, si está goteando, la abeja también va a ir a chupar, digamos, el jarabe que le estamos poniendo, ¿no?
Correcto. Ahora, ¿cuál es la situación actual? O sea, para concluir por donde empezamos, ¿cuál es la situación actual de nuestras abejas aquí en Jalisco? Se anunció recientemente ¿cómo le llaman? El Tequila Express, o no sé cómo se llama, para ver los paisajes agaveros, pero donde antes había otro terreno, eran otros terrenos, y estos han crecido a raíz precisamente de la destrucción de estos hábitats para nuestras abejas. ¿Cuál es la situación actual? Que hasta ya incluso los gobiernos, pues, están presumiendo paisajes agaveros donde antes no había.
Ya. Lo que hay de estudios, José Luis, sí marcan que hay una declinación, o sea, digamos, hay una disminución de abejas silvestres, preocupante, porque se está perdiendo esa diversidad. En cuanto a las abejas, digamos, ya para la apicultura, este también se ha tenido impacto, pero ese es un impacto económico sobre los apicultores, ¿no? Por suerte tenemos la capacidad de reproducirlos, pero sí se pierden muchas poblaciones. Entonces, sí se tiene documentado de que, una, a nivel silvestre, el impacto ha sido más fuerte, y a nivel económico también a los apicultores se les está haciendo más difícil poder mantener sus colmenas para tener la miel que podemos ir a comprar en los supermercados.
Muy bien. ¿Qué hacer cuando tenemos abejas en la casa? ¿A dónde llamamos? ¿Salimos corriendo? ¿A quién hablamos? ¿Le hablamos a Harold? ¿O le hablamos a los bomberos? ¿Qué hacemos,
mi querido amigo? Civil.
Ya, se ha estado llamando a Protección Civil para que puedan atenderlos. En algunos casos sí los atienden, en otros como que han dicho que ellos van a llegar y las van a matar. En Facebook hay diversos grupos de apicultores que se están dedicando a rescatarlas. Yo diría que si se encuentran en un árbol, en una parte superior, no en el tronco, sino más arriba, a lo mejor se pueden quedar ahí y convivir con ellas, con estas abejas ferales, ¿no? Que no están domesticadas, sí son las que utilizaría un apicultor, pero pueden convivir perfectamente con nosotros en la mayoría de los casos, ¿no? En otros casos, llamar a Protección Civil y ellos les pueden ayudar para una de dos, conectarlos con algún apicultor que lo pueda hacer, ¿no?
Sí, y llega de repente.
Estamos trabajando en eso, documentar, a ver si el próximo año tenemos ya un documento, o a lo mejor más bien en unas semanas, como en un mes, dos meses, José Luis, a lo mejor nos podemos juntar y te comento. Órale. Una investigación que hicimos.
Excelente, me encantaría. Harold, por lo pronto, pues muchas gracias, yo sé que eres un apasionado del tema, las abejas, así que por eso te quisimos hoy invitar aquí a Amigo Animal, para que nos platicaras un poquito de estos hermosos insectos. Te mandamos un abrazo, Harold, aquí desde Amigo Animal.
Gracias. Rápidamente un comentario.
Dime.
Ahorita se está llevando a cabo la tercera feria de miel, que en este caso la está organizando la Asociación de Apicultores de Guadalajara.
Sí, sí.
Pues para avisarle a la gente que pueda ir, la están haciendo ahí en Zapopan.
Sí, de hecho los tuve ayer aquí en mi programa, estuvieron conmigo, tienes toda la razón del mundo. Es el próximo fin de semana, porque creo que es 23 y 24 de agosto, ahí en el centro de Zapopan, ahí donde está la plaza principal de, digamos, en los arcos de Zapopan, ahí van a estar, ¿verdad, Harold?
Correcto. ¿Sí? Y ahí es para que la gente pueda comprar miel de alta calidad.
Exacto.
Digamos, mucho más natural, menos procesada, lo cual algunos llegan a decir es miel virgen, ¿no? Pero más que eso, sí se puede comprar miel de calidad y de local, que eso también es sumamente importante.
Exactamente, muy bien, qué bueno que nos lo recuerdas. Harold, muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Gracias a ustedes, José Luis, y estamos en contacto.
Un abrazo, muchas gracias, eres Harold Dutton, investigador de la Universidad de Guadalajara, apicultor, amante de esta hermosa actividad, y efectivamente próximo fin de semana, sábado y domingo, allá en el centro de Zapopan, también conocido como Plaza de los Volardos, porque hay más volardos que cualquier otra cosa, y ahí usted puede comprar miel, adquirir productos, padrísimo, algo padrísimo, además hay musiquita, se pone muy, muy rico todo esto, sí. Nuestros amigos del olor, ellos no venden miel, pero sí ofrecen productos contra el mal olor de sus mascotas, ¿no?
Para el mal olor tenemos la solución.
No. Eso. Oye, para el mal olor tenemos la solución. Ya estamos haciendo la, ¿cómo le dice? El jingle del olor aquí. Entre el doctor Topete, Laurita, yo y Raúl, y también Lucecita le va a entrar. Porque va a ser...
No olor.
Una, dos, tres.
No olor.
¿Sabía usted? Muy
con
bien.
Olor,
no estamos olor. Regalando dos botellitas, no botellitas, botellotas de Nolor esta mañana para quien se quiera comunicar con nosotros. Lo vamos a hacer vía telefónica, solamente vía telefónica. Y le recuerdo el WhatsApp, digo, los teléfonos 3813-1515 y 3813-1421. ¿Alguna pregunta, mi querido Raúl, para quien quiera participar?
Bueno, mejor que nos cuenten en dónde es el problema específico que tienen del mal olor.
Órale, sí. Platíquenos dónde tienen el problema específico del mal olor ahí en casa de su mascota, ¿sí? Y se anota, me da los dos apellidos completos, y son botellitas de qué tamaño, mi querido.
Son botellines de 500 mililitros aproximadamente, como ya lo has mencionado, un mesecito, yo creo, si tienes una o dos mascotas, te puede servir. Ya, ya. Si tienes cinco, yo creo que 15 días.
Eso, muy bien. ¿Número telefónico donde se puede adquirir además?
33-17-88-88-86.
Ok, se comuníquese a nuestros teléfonos para que regalen, para que se lleve usted su botellita de Nolor. ¿Hay dos números telefónicos?
38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Continuamos aquí en Amigo Animal, dice Fabiola Gómez, ¿por qué cuando una persona agrede a un perro lo meten a la cárcel? ¿Y por qué no castigan a las personas que agreden a las abejas con plaguicidas? Dice, pues lo habíamos comentado, mi querida Fabiola, si usted escuchó el programa dedicado a las abejas, decían los apicultores que ellos levantan denuncias ante la fiscalía, y la fiscalía no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, esto es lo más increíble, lo han documentado con fotos, con videos, y no sabe qué hacer la fiscalía, es un asunto al que le vamos a dar seguimiento, y hay que investigarlo, Fabiola, muchas gracias por la pregunta, nos manda saludos don Pepe Márquez desde Páramo, California, saludos, muchas gracias, saludos, buen día, me pueden dar el número de WhatsApp, sí, cómo no, sí. 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, Guillermo Vargas, ¿quién me dijo? Bueno, es otra cosa, esto es otro para otro tema. Felicidades a todos los doctores y particularmente al doctor Topete por el Día del Médico Veterinario.
Muchas gracias.
Así es. Güerita, creo que ya tenemos a alguien en la línea telefónica.
Sí, ya tenemos en la línea telefónica a Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México. Hola, Dulce, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos vas a dar esta gran noticia de este avance hacia la Constitución, donde esperemos que estas reformas a los artículos pues se aprueben para que pues sean fundamento a la primera Ley General de Bienestar Animal de México. Hola, Dulce, muy buenos días.
Buenos días, Dulce.
¿Qué tal, Laura, José Luis? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues sí, hace el pasado 9 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que pues lleva ya mucho tiempo, es un dictamen que refleja el esfuerzo de una sociedad más consciente, y bueno, pues este dictamen busca modificar tres artículos en concreto, es el artículo 3, 4 y 73, y pues es algo importante, vamos a seguir trabajando para que se vote en pleno.
¿Cuáles son, en qué consisten esos tres artículos, Dulce?
Bueno, el artículo 3 es para incluir la protección a los animales en los planes de estudio, en el nivel básico y medio superior, el artículo 4 constitucional ya básicamente dice que el Estado debe garantizar el cuidado y la protección de los animales, asegurándose prohibir el maltrato. Y el 73, que ya lo habíamos, ya se había aprobado y que está en Senado y se retoma nuevamente, es para facultar al Congreso de la Unión a legislar en bienestar animal. Lo que comentaba Laura, este artículo nos permitirá transitar y avanzar en la primera Ley General de Bienestar Animal.
Una gran noticia, Dulce, y un gran avance. Y sé que no bajas la guardia ahí, tú siempre con todo tu equipo. ¿Cuándo se votará en pleno esta reforma?
Pues mira, ahorita ya estamos en receso, está la comisión permanente, ya la asignaron, pero vamos a estar muy activos ya en conversaciones desde ahorita, y tendríamos nuestro objetivo, Laura, es que del primero al 15 de septiembre esté aprobándose en pleno para tener tiempo de que entre a Senado.
Ok, ¿qué esperan ustedes sobre, o más bien, no sobre, con la nueva administración federal, con la nueva presidenta de la República en torno al tema de los animales?
Sí, sí, pues, sí.
Dime.
hay deudas, José Luis, como bien sabes, pero hay un compromiso de una agenda política. Hemos buscado el acercamiento, como sabes, también con todos los partidos políticos, pero el compromiso de incluir a los animales en las reformas constitucionales y después asegurar que cada estado tenga estas, porque no solo queda ahí, como sabes, debe aplicarse a los estados. El gobierno entrante va a tener que resolver muchos temas relacionados a la implementación, José Luis, y estamos hablando específicamente de que las secretarías pues no tienen los recursos y la infraestructura que hemos visto a lo largo de los pasados años para atender y aplicar justamente estas leyes, ¿no? Lo vemos con SADER, lo vemos con SEMARNAT, entonces debe haber un trabajo fuerte para la implementación y es algo que hay que trabajar con ellos.
Esta administración, por ejemplo, la del presidente López Obrador, se destacó porque desaparecieron los CIPS, los Centros Integrales de Vida Silvestre, en prácticamente todo el país. ¿Qué se va a hacer en este caso, en este renglón, Dulce?
O sea, debe haber una reestructuración completamente para poder implementar. También, como sabes, los CIPS estaban, muchos de estos CIPS tendían a disfrazarse como UMAS y había venta y cría de animales silvestres. Sí. Uh-huh. Había que poner también mucho orden a la hora de entender cómo estaban operando los CIPS y las UMAS, pero es una deuda que se tiene con los animales silvestres y que ahora SEMARNAT y el nuevo gobierno debe asegurar que hay una implementación y verificación para erradicar, por una parte, la venta de estos animales, la cría ilegal, y tenerlos como mascotas, ¿no? Que lo hemos visto, tigres en las azoteas, José Luis.
Claro, claro. Sí. Y que luego, lo que decía el arquitecto Nemesio, que en paz descanse, decía, el hecho de que la misma autoridad te daba permisos para tener estos animales silvestres, como dices tú, en las azoteas, en el patio de tu casa, tigres, leones, cocodrilos, no sé cuántas cosas más, esto podría desaparecer, o por lo menos podría ser un poquito más difícil para lograrlo.
Claro, lo importante, como tú bien sabes, la Constitución contiene los principios generales, ¿no? Los objetivos de la nación, y esto establece qué son, qué autoridades, qué facultades y qué limitaciones. Incluir a los animales en esto es de gran alcance. Uh-huh. No va a ser una modificación específica para un grupo de animales. Es general.
Exacto.
Para buscar que después se regule. El que esté en nuestra Constitución nos va a permitir mejorar las denuncias, mejorar las leyes actuales y presentar iniciativas. Entonces, realmente esta modificación lo que hace también es legitimar y permitirnos tener regulaciones más severas y que mejoren realmente el bienestar y la protección de los animales. Por ejemplo, en el caso de los animales silvestres, tenemos nuestra ley, tanto la de equilibrio ecológico como la de conservación, pero no existe una ley de protección a esos animales desde el bienestar animal. O sea, se regula la compra, la venta, para qué se usan, pero tener una ley de bienestar animal, de protección y bienestar animal, con las generalidades, los pisos mínimos, esto va a ser para todos los animales, José Luis. Y creemos que ahí es el primer paso y, bueno, vamos a seguir construyendo hacia ahí.
Ahora, yo la veo venir ya, la presión. Bueno, ¿y qué van a hacer con las corridas de toros, las peleas de gallos, las charreadas, etc.? Ya lo veo venir, mi querida Dulce.
Sí, así es, y nos pasó justo en el dictamen, cuando estábamos, varias de las reservas que algunos diputados varios diputados, ya sabes que había oposición, están las coaliciones, y muchos de los diputados presentaron reservas de por qué no prohibir en la Constitución las corridas de toros o no prohibir en la Constitución las peleas de gallos. Pues es que justamente porque la Constitución es un documento en el que no puedes ser específico, no puedes hablar de un grupo de animales exclusivamente y dejar a otros fuera. Entonces, las corridas de toros, como las calandrias con caballos, como todos estos espectáculos, tienen que entrar en leyes secundarias. Como lo hemos visto en diferentes estados que ya lo han prohibido y en otros que lo han regulado, y la regulación permite la prohibición generacional, José Luis, y también históricamente hemos visto eso, que hay prohibiciones que se dan por una sociedad más consciente porque simplemente dejan de existir. Entonces creemos que en el tema de las corridas de toros, seguir informando, seguir educando, pero la estrategia no es prohibirlas, es concienciar y regular, por ejemplo, evitar, en nuestro caso, en Jalisco, recuerdo las escuelas taurinas, proteger a la niñez, evitar que se distribuyan recursos de cultura o de patrimonio cultural a eventos que promuevan la crueldad hacia los animales. Y eso es parte de una estrategia legislativa que debemos seguir haciendo.
Pues estaremos al pendiente del 1 al 15 de septiembre, que se apruebe justamente esta ley, y bueno, para bienestar de todos nuestros amigos los animales. Mi querida Dulce, te mandamos un abrazo aquí desde Amigo Animal.
Gracias.
Un abrazo fuerte, Dulce.
Gracias, Lau, un saludo a todos por ahí, y que pasen buen día.
Igualmente para ti, muchas gracias, feliz fin de semana, hasta luego, muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿a quién tuvimos por ahí?
Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México.
Correcto, y bueno, ahí está esta propuesta. Finalmente hay una reforma a la Constitución. Ya usted escuchó los tres artículos que mencionó Dulce en torno a lo que pasará con nuestros amigos los animales. Me parece algo...
Y sería algo histórico esta Ley General de Bienestar Animal de México. Sí, algo
histórico, exactamente.
A favor de nuestros amigos
sería
los animales.
Sería totalmente histórico. Bueno, rápidamente tenemos llamaditas. Tele Arroyo dice, escucho el programa, felicidades a todos, al veterinario Topete, a mi muchas veterinario gracias. Alex, que está en la calle Ramón Corona en el Batán, es una excelente persona y ser humano. Lástima que no sea su apellido, dice, no importa, Teresita.
Pero qué bueno. Me ubicaron con la dirección.
Qué bueno que reconoce a su médico veterinario. Luego dice por acá, José Padilla, pongo en adopción a tres gatitos, medianitos dos y uno pequeño. Por mi trabajo tendré que salir por varios meses y no quisiera dejarlos en la calle. Pues no, no tiene que dejarlos en la calle, mi querido Pepe Padilla. Nada más, acuérdense que para poderlos dar en adopción, tiene que cumplir con...
su protocolo completo, que es el de esterilización, vacunas y a partir de los 4 meses, una esterilización temprana.
Perfectamente.
Así es, a través del WhatsApp, terminación, bueno, es anónimo. No digo terminación. Buenos días, José Luis. Quiero reportar un perrito que está muy enfermito. Tiene sarna y lo tienen en una de las florerías que está por Federalismo, casi esquina con Jesús García. Ahí está el pobre perrito bien maldito y yo no sé ni cómo venden flores. Huele todo horrible. El perrito ahí paseándose, todo enfermo y no le hacen caso. Por favor, a ver si pueden hacer algo por él.
Como dicen, si le toca, no se quite.
No se quite.
No se quite. Usted también puede hacer algo por ese animalito, ¿eh? La verdad, y todos, a lo mejor entre los vecinos, lo pudieran ayudar, apoyar. El teléfono de don José Padilla, que estaba dando en adopción estos animalitos, tres gatitos, 3317-1490-39. 3317-1490-39. Estamos regalando botellitas o botellotas del olor. ¿Cuál es la pregunta, mi querido Rul?
Que nos cuenten el lugar específico de donde tienen el problema del mal olor. Un mal olor dentro en su casa de sus mascotas.
De sus mascotas, no de usted, no de usted, no. De las mascotas. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Amigo Animal. Continuamos en Amigo Animal. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando para participar por las botellas de Nolor. Dice, por ejemplo, dice Oscar Miguel, esto al salir al patio huele feíto. El sillón está también donde se duerme mi Doberman. Para mi gato y perro que marcan territorio. No está... No, bueno, en la sociedad de mis perritos, en donde se cuesta mi perro, en el patio, en la sala, en el patio. Pueden, te piden el baño de las mascotas, güerita, que diste ahorita. María Luisa también, bueno, participa para Nolor. Okay, mi querido Raúl, saca un papelito de acá.
Claro,
y
sí.
Me haces el favor, espérame, acá está, ahí te va.
Recordarles para todos los participantes que no son ganadores, que nos pueden ubicar en redes sociales, en Facebook como Nolor Mascotas, en el WhatsApp con 33 17 88 88 86, okay, y en Avenida Américas 999.
Muy bien. Adriana Díaz dice: con tristeza les cuento que yo antes tenía bebederos para abejas y dejé de tenerlos porque casi ya no vienen abejas. Sí,
sí, nuestra buena amiga Adriana Díaz. Un fuerte abrazo. Me mandó foto de esos hermosos bebederos.
Saludos, Adriana. Tengo un chihuahua de 2 meses y no tiene ninguna vacuna y ayer tuvo diarrea. ¿Cuáles serán las vacunas que debo ponerle? Pregunta Lupita Zaragoza.
Bueno, hay un esquema de vacunación que contempla 5 vacunas, las cuales son la primera, que es un tapabo y corona, la segunda, que es una múltiple, digamos, una pupi extra, digámoslo así, una cuádruple, quíntuple, rabia, bordetela, yardia, ahorita ya están metiendo la de yardia, que es una vacuna que están aplicando para el parásito. Entonces, ese es un esquema de vacunación. Si trae diarrea, llévalo al veterinario, no se espere, porque no podemos...
Y no tome
dique. No tome dique, porque no sabemos qué puede hacer, más porque está cachorrito.
Bueno, pues ya que están los dos ganadores, den olor, Yolanda Montaño Rico, y Oscar Miguel Lozano Quintero. Oscar Miguel Lozano Quintero, se pueden venir el próximo lunes, tienen 3 días para recoger sus premios, lunes, martes y miércoles, con una identificación. Sáquenle copia de la identificación y se la dejan aquí a nuestro compañero de la puerta y le entregan su botellón. Y si no, ¿dónde se pueden comunicar?
Al 33 17 88 88 86, y en Facebook en Olor Mascotas.
Perfecto.
El teléfono de la estética móvil a domicilio Canimub es el 33 15 64 50 64.
Muy bien. ¿Algo para allá, güerita?
Se comunica nuestro compadrito y amigo Lalo Velázquez. Lau, por favor, dale a Jiménez y al doctor Topete abrazo, beso y apapacho. Y para ti también, de parte de Morusa, Morris, Monche, Canelito, Chicoche, familia Velázquez Herrera. Un abrazo a todos mis ahijados.
Bueno, muy bien. A ver, aquí nos está pasando un caso que no lo entiendo bien. Les comento que mi madre es una persona de la tercera edad y tiene 3 gatos. Desgraciadamente no quiere hacerse de ninguno porque se encariñó con ellos. No quiere deshacerse de ninguno porque se encariñó con ellos. Sin embargo, su casa huele un poco desagradable. Por eso me gustaría participar. Bueno, era vía telefónica, pero usted ya escuchó dónde puede localizar Nolor y ahí lo puede comprar. Querías mandar saludos.
Sí, un fuerte abrazo rápidamente a todos los médicos veterinarios del gremio, por parte de la COAPEG, de la AMBESAC, del Colegio Médico de Veterinarios de aquí del estado de Jalisco. Un fuerte abrazo a todos, a los que se dedican, las pequeñas a las grandes y hasta las medianas especies. También un fuerte abrazo a la señora Michelo, un fuerte abrazo a la señora Marcela, que nos está escuchando, a la señora Marcela Gutiérrez, que nos está escuchando, y cómo no, a la doctora Fátima, un fuerte abrazo también, a todos ellos, felicidades hoy en su día a los médicos veterinarios.
Correcto, Bernardo Benítez Vadillo, muchas gracias, sí, ya tomamos nota de esto que nos estás comentando. A todos los médicos veterinarios, doctor Topete, una vez solicitando su apoyo para decir si alguien puede apoyar a mi causa de mis rescatados perros, da un número telefónico, ¿cuál sería aquí, güerita?
33 22 20 57 928, y muchas gracias a ustedes, los que hacen posible este programa en pro de los animales.
33 22 20 57 928, creo que
un
sobra
un saludo
uno.
A Eli, es Eli.
Eli, sobra, creo que sobra un
ella
número.
Rescatista de gatos de ahí de la zona de...
Ah, sí, cómo no.
De la Plaza de Toros.
Sí, saludos, Eli, te mando
un abrazo.
Un abrazo,
amiga.
Claro que sí. Saludos a todos, dice... ¿cómo le hago para que mis gatos no rasquen los muebles? Ya tienen rascador y juguetes, pero insisten en la sala. ¿No le gustó la sala?
Pues que bueno, pues la primera opción es cortar las uñas, la segunda puede ser ponerles ciertos aromas que no les gustan a ellos, como el zumo de limón, el vinagre, puede ser todo eso.
Correcto, muy bien. Pues ya nos vamos. Gracias, Raúl, y un abrazo a Nolor, a toda la gente de Nolor, y éxito.
Un gusto siempre estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, saludos a mi mamá Leonor y a mi abuelita Marta, que seguro nos están escuchando.
Saludos a la familia.
Marcita, le mandamos un abrazo fuerte, este programa se retransmite
los domingos a las 7 de la mañana.
Felicidades a todos los veterinarios.
Adiós. Bendiciones a todos los médicos.
Bye.
Veterinarios. Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.